4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno aprueba este lunes el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales, Juan Andrés Rubert.
En ella se establecen 4 categorías en función de la sensibilidad de la información. En el nivel más alto se van a encontrar los altos secretos del Estado con un mínimo de 50 años para que puedan ver la luz. Era una vieja aspiración que exigía el Partido Nacionalista Vasco, el PNV. También cambiará de cartera ministerial, pasará a formar parte del Ministerio de Presidencia en vez de Defensa. Y por otro lado, las medidas de energía se van a aprobar también en el Consejo de Ministros a la espera de conocer todo el decreto. Lo que sí sabemos es que se va a establecer de manera obligatoria que empresas, comercios, hoteles o transportes deberán aplicar límites de temperatura, es decir, deberá ser de 27 grados en verano y de 19 en invierno, una medida que, según el experto energético José María Yusta, sí se va a notar en nuestros bolsillos.
Hay muchas prácticas que se podrían adoptar en todos los ambientes. A nivel doméstico tenemos muchos consumos que son consumos residuales que tenemos sin estar con los aparatos conectados. Creo que donde más puede conseguir ahorro es en el sector terciario, en el sector comercial, sector servicios, en general en todas esas instalaciones donde hay grandes consumos de energía para climatizar espacios muy grandes.
Este lunes es día también de operación salida de verano. Le damos la bienvenida al mes de agosto y el precio de los combustibles lo vamos a encontrar por debajo de los 2 euros. En concreto, la gasolina de media está a 1,90 euros el litro y el diésel a 1,89 euros. Lo que no nos da tregua, eso sí, es el precio de la luz. Vuelve a subir casi un 19% más que ayer domingo. A pesar del tope del gas, pagamos hoy 235 euros el megavatio hora. En cuanto a las gasolineras, es una bajada que se está celebrando desde los propios servicios. Nos lo contaba Nacho Rabadán, que es el presidente de la patronal de estaciones de verano.
Es verdad que bastante tenue, un día baja a 0,5 céntimo, otro día 0,25 céntimo, otro día 1 céntimo, pero lo importante es que se rompió esa tendencia alcista preocupante que llevamos observando desde el abril prácticamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Más cosas, Argelia y España viven una inédita crisis diplomática desde que Madrid diera un giro a su política sobre el Sáhara Occidental. Fue después de que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, apoyara la propuesta de una autonomía a la antigua colonia española dentro de Marruecos. En las últimas horas, Argel ha vuelto a dinamitar la situación. El gobierno del país desautorizaba su banca y volvía a dejar claro que el bloqueo continúa tras más de 50 días. Una noticia que afectará a las 120 empresas españolas que operan en el país magrebí. En COPE hemos hablado con Alfonso Tapia, el exjefe de Omnicrea, que es una consultoría de empresas de nuestro país en Argelia. Reconoce que esta última decisión ha sido un jarro de agua fría.
Las empresas lo están viviendo con una incertidumbre tremenda. Aparte de los 50 días que llevamos de bloqueo, pues cogimos todos la noticia del jueves-viernes con mucha esperanza para volver a la normalidad, pero bueno, estamos todas las empresas pues muy cautelosas, con mucha incertidumbre, deseando que se vuelva a una cierta normalidad y poder operar normalmente.
Del exterior también destacamos que Ucrania ha reanudado la exportación de cereales por vía marítima. Se calcula que la reapertura de los puertos va a permitir sacar del país mensualmente unos 3 millones de toneladas. La salida de barcos de los puertos ucranianos en el Mar Negro se está produciendo en el marco del acuerdo que se firmó el pasado 22 de julio en Estambul, en Turquía. Todo ello mientras el gobierno de Ucrania, a través de su presidente Volodymyr Zelensky, ha decidido la evacuación obligatoria de la región de Donetsk, en el este del país, una zona que en los últimos días ha sido objeto de duros ataques militares del ejército ruso.
En el Donbass hay cientos de miles de personas, decenas de miles de niños en las áreas donde los combates son más violentos. Muchos se niegan a irse, pero realmente hay que hacerlo.
Palabras del presidente Zelensky. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, actualizaremos estas y otras noticias. Será ya en Herrera en COPE y ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, en especial a todos aquellos que se acaben de incorporar en este momento. Vamos a arrancar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos con una noticia positiva que hoy nos lleva hasta Haití. Allí reside por temporadas, desde hace 5 años, un joven tejano, Jimmy Amichial. En el año 2017 era un estudiante de tecnología que se encontraba pasando unos días de vacaciones en la isla caribeña visitando a su familia. Un día salió con unos amigos y al regresar a casa solo escuchó en la calle el llanto de un bebé. Como un loco buscó de dónde procedía el sonido y su oído le llevó hasta un contenedor de basura. Allí, entre mantitas, se encontró a un niño de 4 meses que estaba cubierto de hormigas y muy sucio. Jimmy, que en aquel momento tenía 22 años, lo rescató del cubo de basura y lo llevó a su casa en Haití, donde lo esperaba su madre. Allí lo limpiaron, lo alimentaron antes de buscar atención médica y poco después, tras tramitar la denuncia, la policía buscó a los padres biológicos. Lo cierto es que fue imposible dar con ellos, así que le preguntaron a él, a Jimmy, que lo había encontrado, si estaría interesado en adoptar al pequeño. Sin dudarlo, el joven dijo que sí, que quería convertirse en su tutor legal, pero claro, él tenía que volver a Estados Unidos para continuar con sus estudios. Ahora ha sido cuando 5 años después se ha confirmado ya la adopción. Durante el lustro que ha pasado el niño, ha vivido en régimen de acogida junto a la madre de Jimmy. Y ahora que este ya ha terminado sus estudios y se ha convertido legalmente en su padre, se va a mudar con su hijo a los Estados Unidos. Según el joven, estos años han sido para él un viaje increíble. Afirma que no ha habido nada más gratificante que ver crecer al que ya es su hijo y cada día agradece al cielo haber sido él el que hallara al pequeño en aquel contenedor de basura. Son las 5 y 6 de la mañana, las 4 y 6 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Como te decía, si te acabas de incorporar, te voy a contar que en la primera hora hemos hablado de la viruela del mono, y es que la Organización Mundial de la Salud la ha declarado emergencia sanitaria a nivel internacional. Precisamente España se encuentra entre los países que más contagiados tiene, superando ya la barrera de los 3.000. Rafael Toledo es catedrático en parasitología y nos cuenta por qué la OMS está tan preocupada con este tema.
Puede ser un tanto precipitado. El problema de una declaración de este tipo es básicamente que se hace en el entorno que estamos viviendo, con la sensibilidad que tenemos frente a cualquier enfermedad infecciosa a raíz de la pandemia. Y al final, la percepción que se puede llegar a recibir es que estamos ante una situación similar a la de COVID hace 2 años, cuando realmente no es así, porque el virus es diferente, la transmisión es diferente y las consecuencias probablemente sean diferentes.
Razón no le falta a Rafael cuando comenta que el ambiente que se ha vivido con el COVID-19 ha dejado secuelas mentales de gran importancia en muchísimas personas. La comparación entre ambas enfermedades es casi inevitable y este nuevo aviso por la viruela del mono no ayuda a que salgamos del bache.
Esa declaración lo que supone es que hay que estar pendientes y hay que tomar una serie de medidas no concretadas, fundamentalmente para evitar la expansión a otros países. Claro, eso es una declaración en sí mismo que implica poco, pero en un estado de hipersensibilidad como el que vivimos puede llevar a generar un miedo probablemente infundado, porque no son comparables las situaciones.
En definitiva, hasta no tener el diagnóstico que acredite que sufrimos la enfermedad, no debemos entrar en pánico. De esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero hasta las 6 tenemos otras cosas que contarte. Y lo vamos a hacer en este lunes, es ya 1 de agosto del año 2022, Nuestra Señora de la Caridad, Santos Alfonso y Alfonsina y San Nemesio. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te pido que te quedes con nosotros porque en unos minutos vamos a charlar con Estefanía González. Ella es portavoz del comparador de precios Qué Listo. Viene dispuesta a ayudarnos a ahorrar este verano para que nuestras vacaciones pues nos salgan un poquito más económicas. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días.
Hasta las 6 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar?
Pues hoy es lunes y el mundo del motor está muy presente en Poniendo las Calles con Alfonso García, nuestro experto. Vamos a conocer las últimas noticias del sector. Por ejemplo, vamos a hablar de los falsos positivos en los controles de alcoholemia y de los nuevos automóviles híbridos, entre otras cosas, temas que nos pueden afectar a todos.
Como siempre, muy interesante todo lo que nos cuente Alfonso García. Y ya que empezamos la semana, nos gusta conocer la previsión del tiempo, a ver cómo tenemos que salir de nuestras casas este lunes. Yo creo que de momento el abrigo nos lo vamos a ir dejando en casa.
Sí, de momento el abrigo va sobrando y si pudiésemos la camiseta también, porque está haciendo un calor insoportable, vuelven a subir las temperaturas y el calor, como digo, se está haciendo notar bastante. La Palma se la lleva a Badajoz, donde se van a alcanzar los 43 grados, pero Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma más castigada, con máximas de 42 en Córdoba, 40 en Sevilla y en Jaén y 39 en Granada. Mientras tanto, en Burgos están bastante fresquitos hasta ahora, con una temperatura mínima de 13 grados, seguida de Soria, Pamplona, Logroño y Palencia con 15 y de León y Lugo con 16. En cuanto a las lluvias, pueden caer precipitaciones débiles en Asturias y en Galicia, y en el entorno de la Ibérica Oriental pueden ser probables más precipitaciones más fuertes, incluso que granice. Y precaución también en Canarias con los vientos alisios, porque van a tener intervalos fuertes en los canales entre islas.
Perfecto, Rubén, muchísimas gracias. También hasta ahora escuchamos algunas de las placas que nos han dejado los ponedores. Tenemos un teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Ellos nos han dejado ya ahí su nota de voz.
Hola, buenos días, poniendo las calles. Soy Francisco Rabadán de Los Alcázares, Murcia. Lo escucho todos los días, quiero ser ponedor.
Buenos días, Pulpo, soy un ponedor que está dentro de una garita. Oye, que hacéis un programa estupendo. Un saludo para todos los del estudio, para toda la seguridad. Un abrazo muy grande. Venga, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, desde el Bierzo Alto, un pequeño pueblo del Bierzo llamado La Granja de San Vicente, un minero retirado.
Ah, buenos días, soy Ángel, voy aquí en ruta. Pues venga, adiós, buen día.
Buenos días, ponedores, un saludo, Pulpo, y para el resto del equipo, un saludo, un taxista de aquí de Granada, que empezamos ahora la jornada laboral y a ver cómo se da el día. Venga, suerte, que tengáis un buen día a todos, soy ponedor.
Pulpo, buenos días, desde Quiero de Sierra un saludo a todos los ponedores y quiero mandarle un saludo a Juanjo Rivera, que va camino de su trabajo y está escuchando, es un gran ponedor. ¡Somos ponedores, Pulpo!
Gracias de verdad por todas estas placas, por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Ya sabes, nos tienes que mandar ahí una nota de voz si luego quieres escucharte. Es muy sencillo. Ahora sí, a las 5:12 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en Facebook estamos geolocalizando a los ponedores de calles. Queremos saber dónde te encuentras, dónde estás, desde dónde nos estás escuchando y qué es lo que estás haciendo.
Necesitas.
Guillermo, no somos ángeles, pero hacemos lo que podemos, ¿verdad?
Qué forma de empezar el lunes, ¿no? Con Laura Pausini, con Madonna, con Isabel Pantoja.
Sí, sí, grandes mujeres de la música que hoy nos están acompañando a poner las calles, como José Martínez, que dice, pues yo me encuentro aquí en el taxi por algún lugar de Mallorca, nos cuenta. O Matilde Deiros, desde La Savoie, en Francia. Como cada noche os escucho mientras que intento dormir. No sé si allí tendrán el mismo calor que tenemos nosotros, pero en España, en algunos puntos de España, se hace bastante cuesta arriba tratar de pegar ojo en estas últimas semanas. Guillermo, ¿qué más nos cuentan los ponedores? Porque hoy les pedíamos que nos dijeran dónde se encontraban mientras que escuchan el programa y qué es lo que están haciendo.
Y son muchísimos los mensajes que han llegado a nuestro facebook.com/poniendo las calles, y aquí le hemos dado me gusta a absolutamente todos. Algunos les hemos dado me importa, otros les hemos dado me encanta, pero a todos hemos reaccionado y aquí hemos leído muchísimos. Por ejemplo, este mensaje de Enrique Doncel, quien dice, yo me preparo para acostarme, madrugo mucho, por eso soy ponedor, y por supuesto, me preparo para oír la radio. También este mensaje de Lali Bello Vargas, quien nos dice, hola ponedores, soy del sur, de Tenerife, aquí estamos oyendo la radio y por supuesto soportando este calor. Besitos a todos.
Esto que no hay quien lo aguante, el calor que está haciendo.
Es increíble. También el mensaje de Begoña Carro Pérez, quien nos dice, hola, recién acostada, ahora a dormir y a las 4:30 en pie para ir al trabajo y escucharos de camino, lo cual significa que Begoña ya nos está escuchando en este momento. Qué ya bien. Ha dormido, se ha despertado a las 4:30 y está en este momento escuchando Poniendo las Calles. También tenemos este mensaje de Orlando Ferreiro Bello, dice, desde León, por la noche no puedo dormir, por eso me despierto para escucharos. Y el mensaje de Gloria Sánchez Torres, quien dice, yo en Elche, en la cama, un beso a Bea y a Guillermo, soy ponedora. Un beso a
Qué
Gloria
bonita,
también.
Un besazo para ti.
El mensaje de Gerardo Lucas, soy filatélico, mucha atención, afición a coleccionar y clasificar sellos. Uh-huh. Y preparo unos envíos para llevar a correos de coleccionistas de sellos españoles para unos amigos. Bueno, hay gente que está en este momento con sus aficiones. En este momento ya escuchábamos a una ponedora que estaba tejiendo. Tenemos aquí a Gerardo, quien está coleccionando sellos y está preparando sellos para enviar por correo. Bueno, el mensaje...
Bueno, tengo un mensaje que ¿sí? realmente me ha sorprendido, porque Francisco dice, aquí desde Sevilla con mucho, mucho frío, que será el cambio climático, nos dice con guasa. O José Antonio, desde Macael, Almería, acabo de recogerme de dar una vuelta por las fiestas de Fines, pueblo de al lado. Ah, o sea, que ha estado de fiesta y ahora, cuando llega a casa, pues se ha puesto poniendo las calles. Muchas gracias, de verdad, a todos estos ponedores por escuchar el programa. Y ahora, quédate, porque vamos a contarte una cosa muy interesante. No sé si te has ido ya de vacaciones o no, pero puede que te apañemos el mes. 5:19 de la mañana en estos momentos. ¿A quién no le apetece despejarse en verano y salir de la rutina, del día a día? El problema es que no todo el mundo puede permitírselo. Según las estadísticas, el 30% de los españoles no va a salir de vacaciones este año porque no pueden permitirse ese gasto. 3 de cada 10. Y entre los que sí pueden hacerlo, 4 de cada 10, el 40%, van a recortar el dinero que destinan al viaje. Ahorrar está a la orden del día de todas las familias, y es que la inflación nos ha restado poder adquisitivo. Por ello, se necesitan estrategias y claves para poder convertirse en uno de esos afortunados que pueden escaparse unos días a desconectar de la realidad. Hoy Estefanía González, portavoz del comparador de precios Qué Listo, pone las calles con nosotros para enseñarnos a ahorrar de cara a las vacaciones. Buenos días, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Para empezar, lo primero, vamos a la pregunta del millón. Ahorrar es más fácil de lo que parece, ¿verdad? ¿Cuáles son los consejos que hay que seguir para poder ahorrar al máximo?
Bueno, pues tanto para poder ahorrar en vacaciones como para hacerlo en cualquier momento y con cualquier servicio del hogar, sobre todo, hay que tener en mente siempre 3 claves. Por un lado, planificar. Por otro lado, comparar precios. Y por último, leer y entender muy bien la letra pequeña de todo aquello que estamos contratando. Es cierto que nosotros desde Qué Listo, que siempre a lo que solemos analizar más con el tema de las facturas del hogar, productos bancarios y demás, parece que eso de la letra pequeña nos suena más a ese tipo de cosas, pero no hay que olvidar que incluso con los servicios que contratamos en vacaciones, ya sean trayectos, por ejemplo, u hoteles, también puede haber letra pequeña, así que es súper importante entenderla, o bien para poder ahorrar, o bien para no gastar de más, que también es otra forma de ahorro.
Es obvio que si nos desplazamos se necesita transporte para poder salir de vacaciones. No sé si hay alguna clave para ahorrar en los trayectos.
Pues sí, lo que pasa es que todo depende de qué tipo de transporte vayamos a utilizar y a partir de ahí ya podemos saber qué claves utilizar. Por poner un ejemplo, si vamos a viajar en avión, tanto si nos movemos por España como si vamos al extranjero, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, que hay que comprar los billetes con la antelación adecuada, y eso quiere decir ni pasarnos de antelación ni hacerlo demasiado tarde, porque entonces no vamos a conseguir el mejor precio. Por ejemplo, para viajar por Europa, si nos vamos a un destino europeo, lo ideal sería intentar comprar los billetes entre 1 y 2 meses antes. Pero en cambio, si nos vamos más lejos y vamos a viajar, por ejemplo, a Norteamérica o a Asia, más o menos habría que comprarlos unos 6 meses antes. Otra cosa que también podemos hacer si vamos a viajar en avión, pesar el equipaje antes de salir de casa. De esa forma nos vamos a ahorrar el posible recargo que nos cobrará nuestra compañía aérea, que suelen oscilar entre 50 y 150 euros, y en caso de tener que comprar o tener que pagar por exceso de equipaje, lo podemos pagar anticipadamente, que también nos va a salir más económico. Otra cosa a la que podemos ahorrar, el tema del transporte al aeropuerto. Obviamente nos va a salir siempre más barato optar por el transporte público antes que por el transporte privado o el taxi. En casos como, en ciudades por ejemplo como Madrid, el ahorro puede llegar a ser de hasta el 80%. Pero si no tengo más remedio que ir en coche, por el motivo que sea, también tengo que comparar y mirar muy bien qué tipo de parking pone cada aeropuerto a mi disposición, porque cada uno de ellos está diseñado para un tipo de estancia distinto y tiene diferentes planes de precio. Y además también porque AENA, sobre todo cuando llegan momentos como el verano o la Semana Santa, lanza promociones especiales. Por tanto, si lo miro con tiempo, es posible que me pueda aprovechar de alguna oferta. Eso sería, por ejemplo, para el avión, pero por el coche nos pasaría también un poco igual, ¿no? Cosas que más o menos todos sabemos, pero que merece la pena recordar. Hay que intentar no llenar el depósito en los días, en las fechas más concurridas, es decir, si nos vamos a ir ahora en agosto de vacaciones, intentar no esperar justo hasta el 31 de julio o 1 de agosto, si podemos llenar el depósito antes. Comparar el precio entre gasolineras, que es verdad que aunque el precio del combustible ha subido mucho, sigue habiendo mucha competencia y también por ahí se puede rascar un poco. Utilizar, por ejemplo, tarjetas con descuento en gasolina, con las que podemos llegar a ahorrar, según los cálculos de que he visto, entre 70 y 100 euros al año, tanto en vacaciones, esto nos afecta en vacaciones y también el resto del año, por supuesto. Y luego, tomar medidas de conducción eficiente, es decir, revisar el estado de mi vehículo, el estado de los neumáticos para que sea el correcto, conducir con la marcha adecuada, utilizar correctamente el aire acondicionado del coche. Todo este tipo de cosas, que al final muchas de ellas seguro que ya las conocemos o hemos oído hablar de ellas, son muy importantes para que podamos hacer que al final nuestro viaje nos salga lo más barato posible.
Bueno, ahora se nos da la opción de financiación que a primera vista parece muy buena, pero a mí me gustaría saber, como experta, qué es lo que opinas. ¿Es recomendable financiar?
Bueno, a ver, como todo, hay que tener en cuenta que las vacaciones no es un gasto de primera necesidad. Por tanto, siempre es verdad que financiar en el 90% de los casos va a tener un coste, porque hay muy pocas opciones, por no decir una, que ahora hablaremos de ella, en la que sí nos podría salir gratis esa financiación, pero en el resto vamos a tener que pagar unos intereses por esa financiación. Por tanto, si no es algo de primera necesidad, es verdad que a priori tendríamos que procurar no hacerlo. Es mejor planificarse con tiempo, intentar ahorrar para las vacaciones y irnos con toda la tranquilidad del mundo. En caso de que nos toque financiar las vacaciones, porque simplemente, no ya porque no podamos afrontar el pago, sino porque queramos disfrutar un poco de esa comodidad de no pagarlo todo de golpe. Bueno, pues podemos hacerlo, pero como con todo, en Clisto siempre recomendamos saber muy bien con qué producto vamos a financiar esas vacaciones y entender muy bien la letra pequeña para realmente elegir el producto que sea más adecuado para nuestro perfil. Por un lado, hay que tener en cuenta, lo decía antes, que solo hay una forma de aplazar esas vacaciones que nos puede salir gratuita, y es un aplazamiento muy leve, podríamos decir, ¿no? Que es utilizar una tarjeta de crédito y elegir el pago aplazado a final de mes. Es decir, yo pago hoy mis vacaciones, pago hoy, por ejemplo, el gasto del hotel en el que voy a estar y me pasean el cargo o a finales de este mes o principios del mes siguiente. Es decir, lo que gano son unos pocos días para recuperar un poco mi economía familiar y aplazo ligeramente ese pago. Y normalmente en este caso, tanto bancos como financieras no nos van a cobrar nada por el trámite. Ni nos cobran intereses ni nos cobran comisiones, por tanto es la única forma de financiación gratuita que existe. En el resto de casos, bien sea porque elegimos un préstamo personal o bien elegimos la fórmula de financiación que nos permite una agencia de viajes o bien optamos por nuestra tarjeta de crédito y vamos a aplazar las vacaciones en varios plazos, en varias mensualidades, siempre hay que pagar intereses. Y además, dependiendo del producto que elijamos, esos intereses pueden ser más o menos elevados. Por tanto, desde que listo siempre decimos, primero, comparar productos para saber cuál elegimos y tratar de elegir, obviamente, el más barato. Y segundo, entender muy bien cómo se van a aplicar esos gastos, porque hay determinados productos, como las tarjetas de crédito, que en función del tipo de la forma de pago que elijamos, puede llegar a ser una forma de pago bastante compleja. Hay que entenderla muy bien para evitar entrar, casi lo que podríamos decir, un bucle, y que tardáramos en devolver ese préstamo que hemos pedido para pagar las vacaciones muchísimo tiempo y que, por tanto, nos saliera muy caro.
Para las familias numerosas es incluso más complicado. ¿Qué recomiendas en estos casos?
Bueno, pues en ese caso, bueno, obviamente, en primer lugar, lo que hemos comentado al principio, ¿no? Sobre todo, planificarse, comparar precios para poder buscar las ofertas más atractivas y entender bien la letra pequeña de todo lo que contratamos. Eso, esa es la clave, sobre todo, para poder organizar las vacaciones y ahorrar. En caso de que lo que necesitamos es financiar esas vacaciones, porque o bien porque no llegamos para poder pagarlas, o bien porque nos resulta más cómodo no pagar de golpe esas vacaciones, ¿cuál sería la recomendación? En el mercado, el producto más barato que podemos encontrar para financiar un gasto como el de las vacaciones, que no hay que olvidar que es un gasto relativamente pequeño si lo comparamos con otro tipo de gastos que se suelen financiar, como por ejemplo pues pagar un coche nuevo que nos compremos, el producto más barato sería utilizar un préstamo personal. Préstamos personales ahora mismo en el mercado podemos encontrarles con un interés que parte del 3,2% aproximadamente. Por tanto, es un producto de financiación relativamente económico. ¿Cuál es la desventaja que tienen estos productos? Que hay muy poca oferta en el mercado para poder financiar cantidades que son relativamente pequeñas. Es decir, no es lo mismo el gasto que podamos tener en las vacaciones de verano que, pues, eso es lo que nos costaría comprar un coche o reformar la cocina de nuestra casa, ¿no? Entonces, la oferta es limitada. Por tanto, hay que intentar utilizar herramientas como los comparadores que ponemos a disposición de cualquier usuario, que listo para realmente mirar, dependiendo del gasto que yo quiera hacer, cuál es la oferta que tengo en el mercado, cuál es la más económica y poder contratar esa. Que finalmente no me encaja un préstamo personal, la siguiente opción que tendría es una tarjeta de crédito. Y ahí, como decía, la única opción que con tarjeta de crédito nos va a salir gratis es financiar esas vacaciones con pago a fin de mes. Es decir, me pasan el cargo a final de este mes o principios del mes siguiente. ¿Que no me resulta suficiente? ¿Que necesito algo más para poder aliviar mis cuentas familiares? Bien, pues tendríamos otras dos opciones más para elegir. Por un lado, la opción del pago aplazado, es decir, funcionaría muy parecido a lo que sería pedir un préstamo. Yo financio una cantidad de dinero y elijo en cuántos meses quiero devolver mi deuda. Por tanto, la entidad correspondiente me va a establecer unas cuotas mensuales, yo las pago cada mes y devuelvo mi deuda en cómodos plazos. Luego estaría el famoso pago revolving, que es posible que hayamos oído mucho hablar de él, porque desgraciadamente ha sido noticia en múltiples ocasiones, porque es una forma bastante complicada de devolver una deuda y que puede llegar a ser incluso peligrosa. ¿Por qué? Porque en este caso lo que las entidades nos proponen es elegir qué cantidad quiero ir pagando cada mes hasta devolver mi deuda. Por ejemplo, yo he hecho un gasto en mis vacaciones de 1.000 euros y quiero devolverla en pequeñas cuotas de 30 euros cada mes. ¿Qué sucede? Que si esa cuota que yo establezco es muy pequeña, ni siquiera cuando estemos devolviendo cada mes ese préstamo que nos han hecho, vamos a estar devolviendo el capital que nos han prestado. Solamente estaremos devolviendo intereses. Por tanto, nuestra deuda se va a convertir en una deuda muy, muy larga de devolver y muy costosa. Y finalmente los intereses que vamos a tener que devolver son altísimos. Por tanto, sería la opción menos recomendable, sobre todo si no entendemos bien cómo funciona o si lo que queremos es establecer cuotas muy pequeñas. Por tanto, como decía, planificar, organizarse y si tenemos que financiar, tanto si somos familia numerosa como si no lo somos, tener mucho cuidado, comparar precios para saber exactamente qué es lo que estamos contratando.
Hablabas de las letras pequeñas, ¿cómo de importante es leerlas?
Pues es muy importante, primero, para no llevarnos disgustos de cualquier tipo y segundo, porque incluso nos podemos llevar disgustos que afectan sobre todo al bolsillo. Así que si lo que queremos es ahorrar en nuestras vacaciones, es más importante que nunca sacar la lupa y analizarla bien, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar en esa letra pequeña de servicios como los que solemos contratar en vacaciones? Por ejemplo, el tema de el peso que me permite facturar en una aerolínea. Tengo que entender muy bien cuánto peso me permite facturar, o si es que de verdad me permite facturar una maleta, o si me permite llevar una maleta de mano, o qué es lo que me deja llevar conmigo. ¿Por qué? Pues porque luego, si no lo cumplo, voy a tener que pagar unos gastos por poder facturar esa maleta que yo me quiero llevar. Así que ahí ya me estará afectando el bolsillo. Luego, por ejemplo, también el tema de los seguros. Cuando, por ejemplo, pagamos nuestras vacaciones con una tarjeta de crédito, muchas veces esas tarjetas incluyen seguros. es importante que entienda bien qué seguros está incluyendo, porque es posible que, por otro lado, cuando yo voy a contratar, por ejemplo, un billete de avión o un paquete vacacional, me ofrezcan también, esta misma agencia de viajes me va a ofrecer también un seguro, y es posible que, si yo no me he dado cuenta que ya lo tengo incluido con mi tarjeta, acabe contratando un mismo seguro dos veces. Por tanto, voy a gastar el doble por una cosa que ya tenía previamente asegurada. Así que otra cosa más a tener en cuenta para que no os afecte al bolsillo. Y por último, otra cosa también importante, sobre todo para aquellos que viajan fuera de España. Entender si puedo utilizar mi móvil en el extranjero y en qué condiciones puedo hacerlo. No hay que olvidar que desde hace ya varios años, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, podemos utilizar nuestro teléfono móvil con total normalidad, tanto para navegar como para llamar, porque no vamos a pagar más de lo que pagaríamos por usarlo en España. Pero si vamos a otro país, la cosa cambia. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que hoy en día vivimos muy pegados al móvil, y si lo utilizamos y no somos conscientes de cuánto nos van a cobrar por ello, pues al volver de vacaciones el disgusto que nos vamos a llevar va a ser importante.
Estefanía, vamos ahora con viajes internacionales. El famoso roaming nos permite comunicarnos estando en el extranjero. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Hay que pagar por él?
Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que es esto del roaming, en que hablamos, yo creo, todos los veranos, al final es una conversación que aparece en los medios y en general de la que hablamos todos, pero primero hay que entender qué es el roaming y qué limitaciones o qué cosas puede haber también en su letra pequeña, ¿no? El roaming no es más que el servicio que nos permite tener cobertura cuando vamos a un país extranjero, ya sea de la Unión Europea o de cualquier otro país. Lo que pasa es que desde hace ya varios años, dentro del espacio económico europeo, es decir, dentro de los países de la Unión Europea, en Noruega, en Islandia y en Liechtenstein, es gratuito, es un servicio gratuito, lo que significa que si yo viajo a uno de estos países y utilizo mi móvil para hablar o para navegar, no voy a pagar más de lo que pagaría en España. Es decir, puedo utilizarlo con total normalidad, que me aplicarán la misma tarifa que yo tengo aquí, y no voy a notar nada raro en mi factura cuando vuelva de vacaciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta que dentro de este servicio de roaming gratuito puede haber pequeñas limitaciones, y sobre todo que si viajo a otros países, ahí sí que me van a cobrar. Entonces, sobre todo a la hora de revisar qué pasa con mi móvil si viajo al extranjero. En primer lugar, si viajo a países del espacio económico europeo, tengo que mirar muy bien si mi compañía aplica algún tipo de limitación a ese servicio de roaming gratuito. Y eso normalmente solo suele ocurrir si lo que tengo es alguna tarifa ilimitada, tanto de llamadas como de datos. Ahí puede ser que mi compañía le ponga alguna pequeña limitación para que no pueda utilizar mi móvil con barra libre 100%, pero bueno, es verdad que suelen ser límites bastante altos de uso y es raro que nos vayamos a pasar. Pero siempre está bien tenerlo en cuenta y saber hasta dónde puedo llegar en el uso de mi móvil. Eso dentro de la zona gratuita del espacio económico europeo. Pero si ya me voy fuera de ahí, tengo que saber que normalmente las compañías de telefonía lo que suelen hacer es agrupar a los países por paquetes o por diferentes grupos a la hora de establecer lo que nos van a cobrar por usar el móvil fuera de esta zona de uso gratuito, ¿no? Fuera del espacio económico europeo. Entonces, tengo que o bien llamar al servicio de atención al cliente de mi compañía o bien mirar en su página web a ver en qué paquete está incluido el país al que yo voy. Por ejemplo, si viajo a México, pues entender dentro de qué pack está incluido México y cuánto me van a cobrar por utilizar mi móvil ahí. Entonces, ya por lo menos entendemos, tenemos la información de cuánto nos van a cobrar. Dicho esto, si yo sé que voy a viajar, por ejemplo, a México y que realmente necesito utilizar mi móvil o que lo quiero utilizar mi móvil, pues con cierta regularidad para hablar por teléfono o bien para utilizar los datos, ¿cuáles serían las opciones más económicas que tengo para poder utilizarlo? Obviamente, la opción más cara es la de que me apliquen la tarifa que me van a aplicar para ese país y ya está. Si de verdad quiero ahorrar, o bien tengo que preguntar a mi compañía por los bonos internacionales que tiene, casi todas las compañías tienen algún tipo de bono especialmente pensado para estas fechas, con los que nos va a salir más económico utilizar nuestro móvil en el extranjero, o bien lo que puedo hacer también es, cuando llegue a destino, comprarme una tarjeta SIM de un operador local y durante los días que yo esté en ese país utilizar esa tarjeta en mi móvil para poder navegar y llamar por teléfono utilizando una tarifa de un operador local.
Y por último, Estefanía, una pregunta muy simple para tener un consejo sobre el ahorro. ¿Qué es mejor, hacerlo al mes o a diario?
Realmente, para ahorrar en crédito siempre decimos que hay que tener metas como mínimo a medio plazo o a largo plazo. Es verdad que cada pequeño gesto cuenta y todos los días podemos hacer algo por nuestra economía, pero siempre cuanto más podamos mirar a medio plazo y a largo plazo, mejor. Porque, como decía al principio, el tema de la planificación y de la anticipación son súper importantes tanto para ahorrar en vacaciones como para ahorrar en cualquier cosa. Porque hay muchos servicios y muchos productos que, si se compran antes de tiempo, se pueden conseguir por un precio más barato. Por tanto, si podemos, es mejor planificarse, mensualmente o incluso si podemos ponernos objetivos, ¿por qué no? Y ser ambiciosos anuales, también mucho mejor.
Pues muchísimas gracias por todos estos consejos, Estefanía. Los vamos a poner en práctica, te lo aseguro.
A vosotros.
Gracias, hasta luego. 5:35 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Ponedores, a pesar de estar a 1 de agosto, que nos están escuchando en estos momentos. Por ejemplo, tenemos a Mamen, dice, pues aquí amaneciendo en Singapur. Un saludo a todos los ponedores. O Iván nos cuenta, pues yo trabajando de noche, escuchando el mejor programa que puedes escuchar, y que sepáis que esta es mi última semana antes de pillar las vacaciones. Qué maravilla, Iván, ya a puntito de irse de vacaciones. El que acaba de volver es nuestro compañero Juan Andrés Rubert, que está ya con nosotros para contarnos todo lo que van a explicar, todo lo que nos van a relatar a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. ¿Qué tal, Juan Andrés? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Aquí estoy intentando que no se me cierren los ojos, la verdad.
¿Cómo ha sido la vuelta?
Bueno, el primer día siempre cuesta, y más con este horario. Ya sabes que es que bueno, para los que volvemos de vacaciones, pues llegar aquí de repente por la noche, pues se hace un pelín más complicado, ¿no? Pero bueno, ya sabes que a partir de las 6 de la mañana nosotros también se nos enciende la sonrisa también, ¿eh?
Estoy completamente solidarizada contigo. Yo el lunes pasado estaba en la misma situación.
Sí.
Que te caes dormido, te quedas ahí medio... Pero no, al final salimos adelante.
Sí, yo creo que mañana será otro día.
Desde luego. Oye, Juan Andrés, cuéntame, sí. A partir de las 6 de la mañana, ¿qué estáis preparando?
Pues mira, vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase hoy en el Consejo de Ministros, que se va a celebrar este lunes. Hay dos puntos principales de interés y a tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos las medidas que va a aprobar el gobierno para el ahorro energético, impuesto también por Bruselas, y es que los aparatos de refrigeración, por ejemplo, en tiendas, empresas o negocios, no bajen de 27 grados en verano y no pasen de 19 grados en invierno. Vamos a hablar a lo largo de la mañana con expertos en energía para ver si esto es realmente eficiente, que hablen los que saben. Y por otro lado, se va a aprobar también el anteproyecto de ley de secretos oficiales, que es una vieja aspiración del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que le ha conseguido arrancar al gobierno y que pasará a formar parte, por cierto, del Ministerio de Presidencia. Antes formaba parte del Ministerio de Defensa. Hablaremos también de la operación salida de verano para todos esos afortunados que se están yendo ahora de vacaciones, que algunos estará ya madrugando para coger el coche para
irse. Los que trabajamos en agosto somos la resistencia.
Efectivamente, Rubén. Sí. La gente valiente, la gente de verdad. 7 millones de afortunados se van a desplazar por las carreteras españolas, a pesar de que los precios siguen desorbitados. Hay un ligero respiro, eso sí, en los combustibles. Tanto la gasolina como el diésel no pasan de los 2 euros el litro. Aún así, la inflación está en el 10,8%. O sea, es una barbaridad. Todo eso lo comentaremos también. Analizaremos la situación diplomática entre España y Argelia, que no está atravesando ni mucho menos su mejor momento. Y, por supuesto, Bea, echaremos una mirada, un vistazo, como cada día, a la situación de la guerra en Ucrania y de la posibilidad también del corte del suministro de gas ruso a más países de la Unión Europea. Todo pues esto y mucho más, Bea, en Herrera en COPE.
Muy completo el programa para ser un 1 de agosto, ¿eh?
Sin duda alguna, ¿eh? Hay mucha tela que cortar, a pesar de que mucha gente en media España esté de vacaciones, sí.
Así es, pues vamos a estar muy atentos a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Juan Andrés. Hasta
un
luego.
Un beso muy fuerte. Chao.
Vamos ya con la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Conchi, que dice que se levanta a las 5:30 de la mañana, dice, y es que de verdad que es un gusto escucharos. Luego me voy a Cartagena normalmente desde Murcia y sigo con vosotros en el coche. Yo llevo la gestión económico-administrativa en la universidad.
María Dolores de Alba, hola, buenos días. Bea, Guillermo y Rubén, hoy a partir de las 5:30 os escucho cuando salga de trabajar en Claret. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores, desde Játiva, Valencia. Mi sector, limpiezas. Y tengo que dar gracias de que en todo este tiempo nunca he cogido COVID. ¿Por qué será? Mascarillas, soy ponedora.
Gracias, José Félix, que es agricultor. Dice, yo soy un ponedor, nosotros no descansamos, tenemos que estar siempre pendientes de la tierra, sea invierno, verano o cualquier época del año.
Antonio Grau nos envía un saludo a los ponedores y dice que viene de camino desde Francia a casa para disfrutar de las vacaciones. Un abrazo para Antonio.
Buenos días, Pulpo y Bea. Mira, aquí un camionero trabajando hoy para Consul. Bueno, nada, deciros que causáis adicción. ¿Por qué? Porque hasta el día que tengo descanso de tarjeta, os tengo que poner en la cama. Nada, un saludo para vosotros y para el Barriga, que es ponedor, pero no se atreve a llamar.
Gracias por esos mensajes de los ponedores. Tenemos más, ¿eh? Se nos han quedado hoy fuera que no tenemos más tiempo, pero prometemos ponerlos mañana. Durante la semana vamos a detener la máquina del tiempo en canciones que sonaron en el concierto por Bangladesh, que tuvo lugar en 1971, el 1 de agosto. Este evento marcó un hito en la historia del rock a nivel mundial. De hecho, se editó un álbum con los mejores momentos del festival. El primer festival que, bueno, tuvo, bueno, pues un objetivo benéfico y fue promovido por George Harrison, el ex Beatle George Harrison. Una de las canciones que allí se escucharon es de 1963 y por eso nos vamos a ir hasta ese año para conocer pues algún acontecimiento importante que tuvo lugar en España. Precisamente era el 20 de diciembre del 63 cuando nacía la infanta Elena de Borbón. Su ceremonia de bautizo se realizó en el Palacio de la Zarzuela el 27 de diciembre.
Hoy va a ser escenario del bautizo de la hija primogénita de los príncipes. Asisten a la ceremonia su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco y su esposa, a quienes acompaña el príncipe Juan Carlos. Están presentes los reyes de Bulgaria, miembros de las familias reales y otros invitados de honor.
Uno de los artistas que participó fue el mítico Bob Dylan. El cantante fue el último en salir, por lo que le consumían los nervios, pero consiguió poner a todo el público en pie. Hoy escuchamos uno de los sencillos que cantó en ese concierto, Blowing in the Wind. Este tema destaca por tratar cuestiones como la libertad, la paz y la guerra, y ha conseguido permanecer en el tiempo y sobre todo en nuestras cabezas. A cerrad los ojos y a disfrutad, porque nos vamos a la década de los 60. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died?
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Sintonía que indica que llega el momento dedicado al mundo del motor y como cada lunes hablamos a esta hora a las 5:46 de la mañana con quien más sabe de esto, con Alfonso García. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Oye, en este verano, en este mes de agosto, los combustibles continúan estando disparados. En España se mantiene el descuento de 0,20 céntimos de euro por litro, pero en Francia quieren ir un poquito más allá, quieren topar el precio de la gasolina. Cuéntanos.
Así es, Bea. En Francia van a ir un poco más allá. Desde el 1 de septiembre próximo van a intentar poner el litro de combustible en 1,50 € frente a los 2 euros actuales. Al igual que en España, el País Galo en la actualidad bonifica los combustibles con 0,18 céntimos de euro por litro. Pero el gobierno francés, a partir de septiembre, quiere toparlo, va a subirlo hasta los 0,30 céntimos el descuento por litro. La medida tendrá una validez, una duración de 2 meses, septiembre y octubre, y luego en noviembre y diciembre la reducción iría hasta los 0,10 céntimos de euro.
Conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo uno de los grandes problemas de la seguridad vial, pero nos surge una duda. ¿Es posible dar positivo en un control de alcoholemia sin haber bebido? ¿Son posibles los falsos positivos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
Sí, sí, es posible dar positivo en alcohol sin haber bebido una sola gota. Los alcoholímetros, los dispositivos que se usan en la medición de alcohol por litro de aire expirado, no son 100% fiables. Está claro que pueden dar positivo por rastro de algunos alimentos, bebidas de bajo o nulo contenido alcohólico, por fármacos, e incluso por enjuagues bucales que contengan alcohol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recordemos en primer lugar que como conductores estamos obligados por ley a hacer el control de alcoholemia y drogas. No podemos negarnos. Pues bien, una vez nos hagan la prueba, podemos pedir que se repita. Tenemos derecho a la segunda prueba y es mejor que sea un análisis de sangre. Es mucho más fiable, que habrá que hacer en el centro de salud u hospital más cercano. Eso sí, hay que tener en cuenta que si el análisis de sangre nos da negativo, la DGT tendrá que correr con los gastos médicos del laboratorio y no el conductor. Por último, decir que según la DGT, el alcohol está presente en entre el 30 y el 50% de los accidentes mortales y que negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia o drogas tiene una pena de prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
Hablemos ahora de los vehículos eléctricos, estando actualidad en coches, motos, furgonetas, camiones, y ahora llega también la moto de agua eléctrica. ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
Sí, la empresa canadiense Taiga Motors, especialista en motos de nieve y todoterrenos eléctricos, acaba de lanzar en el país canadiense la segunda moto 100% eléctrica de serie del mundo. Esta moto acuática, bautizada como Orca, tiene motores desde 90 hasta 160 caballos, no tiene transmisión, no usa gasolina ni aceite y su motor eléctrico no necesita mantenimiento. Ofrece una autonomía mínima de 45 kilómetros, se puede enchufar en toma doméstica y tarda 14 horas en recargar su batería de 24 kilovatios hora. Esta moto de agua eléctrica cuenta con un casco ligero hecho en fibra de carbono, es apta para 2 ocupantes y lo peor, está claro, es su precio. En Canadá, al cambio, está entre los 17.200 y los 26.000 euros.
Consulta de un oyente ahora, Leonor de Teruel, que nos dice: en vacaciones cargamos más el coche porque llevamos más equipaje y mi marido dice que nos pueden multar por llevar tapada la luneta trasera. ¿Esto es cierto?
A ver, según recoge el reglamento de circulación, la superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule. Pero se permite que el equipaje impida la visión de la luneta posterior en los modelos de coche que no llevan el maletero separado del habitáculo. Es decir, todocaminos, SUV, familiares o berlinas de 5 puertas. Esta situación no es causa de sanción, pero atención, siempre que el vehículo tenga 2 retrovisores exteriores. Recordemos que en los turismos son solo obligatorios el izquierdo y el central interior. Leonor, aparte de quitarle la razón a tu marido, mi recomendación y como seguridad para todos los ocupantes es mejor dejar libre la bandeja y la luneta trasera, no solo porque reduce la visión, también por seguridad y que los objetos puedan salir despedidos en caso de frenazo. Por último, no sobrecargar el maletero, no sobrecargar el vehículo, aumenta y mucho el consumo de combustible y, muy importante, por seguridad, sujetar bien el equipaje y la carga.
Y hablamos de automóviles eléctricos e híbridos enchufables que tan de moda están y que siguen creciendo, pero claro, no lo hacen tanto como quisiera el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Cuáles son las comunidades autónomas en las que se matriculan más vehículos eléctricos?
A ver, en los primeros 6 meses de este año se han matriculado 38.500 unidades de vehículos híbridos enchufables y eléctricos, lo que supone un crecimiento de casi el 10%. Por comunidades, Madrid es la comunidad autónoma donde se han matriculado más híbridos enchufables y eléctricos, que en cifras suponen la mitad de toda España. Después se sitúan Cataluña y Valencia. Por contra, donde menos se han matriculado han sido en Melilla, Ceuta, La Rioja, Extremadura y Cantabria. En cuanto a las marcas de coches con más matriculaciones en lo que va de año, en cuanto a vehículos electrificados, la líder es Mercedes con 4.100, seguida de Peugeot con 3.300, Kia con 3.000 y la cuarta posición para BMW con 2.200. Por cierto, y es realmente curioso, los automóviles con motor de gasolina siguen siendo los más buscados pese al encarecimiento de los combustibles, y las ciudades españolas donde más se buscan coches eléctricos son Madrid y Baleares. Por contra, los que menos son extremeños, andaluces, vascos y aragoneses, que son los menos interesados. Por otro lado, los canarios y valencianos prefieren los automóviles de gasolina, como la gran mayoría de los españoles, mientras que los extremeños y gallegos tienen como favoritos los coches con motor diésel.
Pues Alfonso, muchísimas gracias por ponernos al tanto de todo. Es un placer hablar contigo, como siempre. Hasta el próximo día. ¿Y cómo te vas?
Y yo me voy, como siempre, poniendo el intermitente.
Bueno, pues nosotros nos vamos también dejando las calles puestas a las 5:53. Mañana sobre las 4 vamos a volver a estar por aquí, así que tienes una cita con nosotros, no faltes. De momento te dejamos con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por habernos acompañado un día más y que pases un feliz lunes.
Las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Llego hasta sus tierras nativas para decirles personalmente que estoy dolido, para implorar a Dios el perdón, la sanación y la reconciliación, para manifestarles mi cercanía, para rezar con ustedes y por ustedes. Con estas palabras dejaba claro el Papa desde el primer momento el sentido de su viaje a Canadá. Las violaciones de derechos de la población indígena en las que tomaron parte algunos representantes de la Iglesia han dejado heridas difíciles de cicatrizar. La visita de Francisco ha supuesto un salto cualitativo. Eran palabras que la gente necesitaba oír, decía uno de los principales líderes de estas comunidades, aunque advirtiendo de que la reconciliación y normalización plena necesitarán su tiempo. Un paso imprescindible, cree el Papa, es mirar todo ese mal de frente. Un mal que no niega todas las buenas obras, incluida la magna obra de inculturación de la fe desde Tierra de Fuego hasta Alaska, cuando el resto del planeta ni se planteaba la diversidad cultural como fuente de riqueza. No se trata de contraponer bien con mal para intentar compensar, pero sí, dice Francisco, de evitar la tentación de la huida o de caer en la amargura. Cuando se mira esta crisis con los ojos de la fe, cree el Papa, emerge una lección clara: poner a Dios en el centro. Esto es, no dejar que la confianza en Dios se vea desplazada por nuestras frustraciones, ni permitir tampoco que nos aparten del camino evangélico vanas promesas como las que traen consigo la mentalidad colonialista o cualquier otra forma de inconfesables alianzas con poderes mundanos. Alianzas que al final terminan pagándose muy caras.